Cuando yo era niño me daba pánico que se rieran de mí.
Es algo que le debe pasar a mucha gente, pero yo todavía no he podido superar el miedo a hacer el ridículo. Me sudan las manos cuando hablo en público. Y una vez, cuando fui a recibir un premio India Catalina en nombre del programa donde trabajo, me quedé mudo frente a los reflectores y las cámaras. Me bajé de ahí por la alfombra roja sintiendo que había hecho el peor oso de mi vida y que en minutos me iba a volver una tendencia en redes con el hashtag el periodista tartamudo. En internet encontré una fobia que podría explicar lo que me pasa. Se llama gelatofobia y es el pánico a que la gente se ría de uno. Lo contrario de una fobia podría ser una filia, un gusto por algo prohibido o que genere mucha vergüenza, como seguir pegado a la teta de la mamá cuando uno ya está bien grandecito. A un amigo se la montaban por eso justamente. Duró como hasta los 6 años pegado de la teta de su mamá y le decían el ternero. Yo en eso sí no tengo de qué preocuparme, les confieso. Pero tengo tal vez otra filia. Una atracción rara por lo raro, por lo diferente, por lo bizarro. Y me encanta entrevistar a personas que no tienen mi miedo a que se burlen de ellas. Gente que se atreve a ser diferente como la Tigresa del Oriente o como Wendy Zulka y su canción de la tetita. Pues bien, en uno de esos almuerzos familiares, donde nadie sabe de qué carajos hablar, empezamos a debatir hasta qué edad era apropiado lactar a un hijo. Y un primo contó una historia muy bizarra.
El man llega y le dice a la mujer como, no, es que te tengo que decir antes de casarnos una vaina, porque sin decírtelo, mejor dicho, no. Y el cuento era que todos los días iba a casa de la mamá a visitarla y no sé qué. Pero realmente la razón es que la mamá lo seguía amamantando.
¡Wow! Sí, oyeron bien. Una pareja estaba a días de casarse y el novio decidió hacer una última confesión antes de subirse al altar. Todos los días iba a la casa de su mamá y ella le daba pecho como si fuera su bebé. El matrimonio, obvio, se canceló y la novia terminó en el psiquiatra.
Pero eso no es todo. O sea, hay un portal en Perú que ofrece servicio de lactancia para adultos.
Sí, también oyeron bien. Un peruano creó un club de lactofílicos en internet. Se llama Amamántame y la página amamanta.me. La historia me pareció insólita y decidí contactar al fundador del club para ver si era verdad y sumergirme en ese mundo. Soy Andrés Anín, un periodista sin vergüenza. Hoy veré si me aceptan en este club que desafía todos los límites de lo imaginable o si me tiran balotas negras.
Hola, ¿qué tal, estimado Andrés? Te saluda Luis, con gusto saludarte. Y qué gusto me da que desees hacer una nota respecto de este tema, ya que este tema hasta el día de hoy es visto como un tema tabú por la mayoría de personas. Hay muchos prejuicios al respecto y muchas personas lo ven como una práctica mala o lo asemejan o comparan con otras prácticas que no tienen nada que ver con nuestro tema, que es la lactofilia o lactancia materna para adultos.
Así, con su acento felizmente peruano y con un mensaje de WhatsApp de tan solo 5 minutos, casi un podcast, me saluda Luis Brigas. Está muy emocionado de hablar sobre su club de lactofilia, Amamántame.
Nos ven como enfermos, depravados, violadores, psicópatas. Y la verdad que esto no es así. Aquí somos personas comunes y corrientes, personas trabajadoras, hay gente de distintas clases sociales, profesionales de todo tipo, y todos somos gente sana y de bien. Lo único que nos une es este gusto sano por la leche materna.
Para ser sincero, me sorprendió la naturalidad con la que habla de un gusto que me sonaba bastante extraño. Pero decidí bajar mis defensas y ver si logramos hablar con alguna nodriza que pudiera compartir sus experiencias.
También algún socio del club puede charlar y dar su opinión al respecto de forma muy reservada, ya que en el club los socios cuidan mucho su privacidad y anonimato para que nadie se entere de que tienen este gusto. Porque si alguien en su entorno cercano se enterara, podrían verlo como un loco, como una persona mal vivir.
Luis consultó con las nodrizas y con los socios de su club y propusieron que hiciéramos una charla colectiva, pero anónima, por Zoom. Así que fijamos una fecha y hora para vernos y prometí escucharlos con la mente bien abierta, evitando al máximo los prejuicios. Les confieso que estaba bastante nervioso de meterme en un mundo tan ajeno. No sabía cómo romper el hielo para hablar de una filia que rayaba entre el tabú y la perversión.
Mucho gusto, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Ahí está Valeria. Ok, muy bien. Vamos incorporando. Es raro no verlos. Ustedes sí me ven, ¿cierto? Sí.
Claro que sí.
Excelente.
Ya era de noche, y mientras mi esposa le estaba leyendo cuentos a los niños en el cuarto de al lado, fueron apareciendo uno por uno en nuestra sesión de Zoom. Todos ocultos, bajo una imagen negra con el logo del club en un verde chillón, Amamántame, y uno de VIP. ¿Quién sabe si por ser Very Important People o Very Insane People? Eso ya lo descubriría.
Listo, entonces voy a poner a grabar esto para que quede el audio grabado, ¿bueno?
Recording in progress.
Lo que sí veo es que ninguno de ustedes da la cara, o es Luis sí da la cara. ¿Es el único que sale visiblemente del club? ¿O también Luis está, digamos, de una manera medio clandestina?
Yo creo que no es clandestina, es anónima, porque al final está ese miedo también de que hablen de ti, ¿no? De que, pues puede ser que en Perú lo tomen a mal y digan que, pues incluso puede llegar a ser que es un proxeneta o algo así, lo cual no es, porque no saben la realidad de lo que está pasando.
Los oigo y parecen gente común y corriente, gente orgullosa de hacer lo que hacen. Así suena al menos Valeria, que parece ser una nodriza feliz de compartir su leche con su hijo y con sus clientes.
Como nodriza, ya con casi 6 meses en esto, puedo decir que es algo muy, muy bueno que me ha pasado en la vida a mí, porque me ha ayudado tanto para abrir mi conocimiento, el pensar que no todo está mal por medio de que, aunque no toda la gente lo haga, quiere decir que está mal. Entonces es como lo que a veces tienes que abrir un poco tu mente y decir, a ver.
Para Valeria, como decidió llamarse, para mantener su anonimato, darle pecho a hombres mayores no le generó mayor rollo. Al contrario, le encantó.
Yo la mayoría de veces doy pecho acostada. Es lo principal que siempre les digo a los clientes. En la primera vez que di la lactancia en el club, fue como de que ni siquiera, o sea, lo pensé. Fue de la nada de que me quedé dormida y yo no entendía por qué. También sientes que le estás dando protección a esa persona y es tanta la confianza como de que él puede estar tomando de tu leche, sin nada más allá.
El fetiche de Luis con la leche materna empezó cuando vio que una amiga del trabajo tenía problemas con el exceso de leche que producía. Y no se le ocurrió nada mejor que hacerle una propuesta.
Me entró en la curiosidad. Yo le dije, ¿por qué no me lo das a mí en vez de botarlo? Pues no. Bueno, ella le llamó la atención, pero al final accedió. A partir de ese día, en vez de botar la leche al lavadero, me lo comenzó a dar en un vaso. Se lo extraía, obviamente, en forma privada, y me lo daba a mí en un vaso, ¿no? Y yo me lo tomaba. Y eso duró algo de más o menos unos 15 a 20 días. A medida que fue pasando el tiempo, comentábamos el tema, había más confianza. Como que me fue entrando, como decir, como que la curiosidad. ¿Y de qué sería? Que en vez de que me le dé un vaso, tomarlo directo, ¿no? Pues ya veo como que más confianza con ella, más o menos a los 20 días después de eso. Yo le sugerí a ella, ¿por qué en vez de ya ahora que me lo den un vaso, por qué no hacerlo de forma directa? Obviamente que yo lo dije como que con temor, obviamente, ¿no? Porque a lo mejor también vaya a pensar que estoy loco, pues no, ya. O sea, una cosa es que lo pida en un vaso, otra cosa es que te lo pida directo, pues no, o sea, directo de los pechos, pues no. Me dijo, ¿qué? ¿Quieres tomarlo directo del pecho? Dije, sí, no te molesta, pues normal, ¿no? Lo podemos hacer. Al final, accedió a hacerlo.
Al principio, Luis tuvo conflictos internos, como los que me estaba generando escucharlo hablar así de naturalmente, de ser amamantado por su propia compañera del trabajo. Y no sabía si era el único que cargaba con la culpa de haber probado del fruto prohibido.
Yo al comienzo, yo ni siquiera sabía que esto se llamaba lactofilia o qué cosa era. Entonces, cuando yo salía a la calle y veía una mamá lactando, quizás por el recuerdo que había tenido con mi amiga, me llamaba la atención y decía, como que se empecé a sentir una atracción, ¿no? O sea, me llamaba la atención, quizás por haber experimentado ya antes con mi amiga esto, ¿no? Y entonces yo decía, pues, ¿por qué? ¿Pues será algo normal eso, ¿no? Y me puse a buscar por internet qué cosa era, si había más gente que le gustaba lactar directamente del seno de una mujer. Y ahí fue donde me averigüé que esto se llamaba lactofilia, o lactancia erótica, o lactancia adulta. Yo en ese tiempo, cuando lo hice con mi amigo en 2009, yo no sé qué usar esto. No tenía ni más remota idea, solamente pasó y surgió. Entonces yo buscando pues en Google, en Facebook, descubrí que había mucha más gente que le gustaba esto, tenía este gusto.
Navegando en internet, se dio cuenta de que su filia era casi tan vieja como la historia de Rómulo y Remo. Y además, que no estaba solo. Por eso, creó un grupo en Facebook de amigos de la lactancia para adultos. Y luego, amamanta.me, una página web para recopilar información sobre el gusto por la leche materna y recibir aplicaciones a su club, tanto de socios como de mujeres dispuestas a prestar sus servicios como nodrizas.
Cuando yo supe de la página, tampoco lo podía creer, desconfieso, pues como que decía, ¿será cierto? ¿Será que es una broma? Porque pues uno ha visto en películas, y en, pues como más, parece más un mito que una realidad. Entonces, si estuviera en ese lugar, también diría, ¿será que me van a filmar? ¿Será que esto es una broma y me van a grabar y me van a, voy a salir en la televisión? Como que no lo podía creer, ¿no?
Tengo que decirlo, en un principio, si crees como que esto pudiera ser una broma, sobre todo cuando es tu primera vez, cuando no sabes si a lo mejor te van a dejar plantado, si a lo mejor va a ser real, si no es una estafa, realmente sí, es así, estás así como que a la expectativa. Sin embargo, al contrario, para mí es una sensación placentera que a veces es disfrutable. Y bueno, en mi caso, con el tiempo ha pasado a ser hasta cierto punto algo adictiva.
El que habla ahora es Juan, o así se hace llamar. Pues como socio de Amamántame, también prefiere, como las nodrizas, mantener su anonimato.
En mi caso, yo creo que esto no debería de ser un tabú. Finalmente, en esta situación de amamantamiento, es una situación por la que todos, o la gran inmensa mayoría, hemos pasado alguna vez, salvo que de recién nacidos nuestra mamá no nos hubiese amamantado. En mi caso, yo lo veo como algo natural, no lo veo como algo malo. Es más, yo creo que ya en mi subconsciente, posiblemente yo ya traía el gusto por la leche. Simplemente que en algunos países de Latinoamérica a veces todavía tenemos algunas ideas conservadoras. La verdad es que la mayoría de la gente lo ve como algo malo. Sin embargo, yo lo veo como algo totalmente natural.
Me pongo en su lugar y yo le llego a decir a mi esposa que quiero lactar con alguna nodriza o con ella misma y me daría miedo que pensara que tengo una perversión. O sea, me daría pánico incluso hablar del tema.
Bueno, con honestidad yo esto tengo que hacerlo. Mi esposa no lo sabe. Mi esposa es oriunda de Puebla, de provincia, aquí en la República Mexicana. Y bueno, ella sí tiene unas ideas un poquito, digamos que conservadoras, y eso no lo vería con buenos ojos.
¿Por qué crees que no lo ve con buenos ojos? ¿Por qué mucha gente no lo vería con buenos ojos?
Porque finalmente es un tipo de relación, a lo mejor momentánea, que en su momento tú estás estableciendo con una dama. Estás estableciendo con una chica, con una dama, y que a lo mejor pudiera prestarse a malas interpretaciones. Sobre todo porque estás en cuatro paredes, estás encerrado, nadie te vigila.
Tengo varias amigas a las que les daría pánico tener unas citas ciegas en Tinder. Así que imaginarme un encuentro con un hombre anónimo para lactarlo me parece un oficio de altísimo riesgo.
La mayoría de veces al cliente lo vemos en recepción de hotel. ¿Y qué pasa con esto? La mayoría de veces Luis nos dice, platícame cómo vas vestida, ¿no? Cuando son las primeras veces que él vas a ver al socio. Ya voy vestida tal o tal o tal, o ya si es tu decisión, tomas una foto de tu vestimenta, de tu blusa, de tu pantalón, y ya, simplemente la mandas, obviamente sin cara ni nada, simplemente la mandas, y el cliente a veces, o el socio hace a veces lo mismo, manda la foto, dice cómo va vestido y así. Hay veces que incluso se ha llegado a, o yo he llegado a notar que vamos incluso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el mismo metro o algo así, entonces nos llegamos a ver antes, y decíamos, eras tú, o algo por el estilo. Nos vemos en recepción, se paga la habitación, subimos, todo. Yo le aviso a Luis, oye, ¿sabes qué? Ya estoy entrando, ya estoy subiendo, ya estoy con él.
Acá en el club hay socios de todos los niveles económicos, de todas las clases sociales. Hay médicos, hay ingenieros, hay arquitectos. Incluso, no te voy a decir en qué país, pero incluso hasta tengo un político, obviamente, y lo único que nos une a todas esas personas son el gusto por la leche materna. Y por eso que muchos de ellos pues cuidan su privacidad. O sea, quieren que esto sea algo anónimo. Porque si supieran que quizá les gusta esto, ya tienen una reputación, una imagen, ¿no? Pública. Y si alguien se enterara de que de que le gusta esto, pues obviamente podrían verlo como que una persona que está mal de la cabeza o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo es la sociedad con tantos complejos, tantos tabúes? También tengo por ahí algunos socios que están en unos altos cargos en las Fuerzas Armadas y Policiales y les encanta la acrofilia, les encanta esto.
Yo no sé ustedes, pero yo no puedo evitar imaginarme la escena de estos hombres poderosos y hasta intentar adivinar qué político es del partido de la lactofilia. No digo el nombre para no herir a nadie. Escojan ustedes e imagínense el escándalo que se armaría si un paparazzi le toma una foto a ese político en los brazos de Valeria.
¿Cómo es el ritual la primera vez que un socio se encuentra con una nodriza?
Yo, por ejemplo, les digo, hola, ¿cómo has estado? Platícame un poquito de ti. Tú tranquilo, ¿cuántos años tienes? Les empiezo a hacer la conversación porque a los socios nuevos, pues me he dado cuenta que llegan un poco nerviosos. O sea, sí llegan con ese de, ups, ¿y qué tal y no es seguro el club? Ups, ¿qué tal y va a pasar ahorita algo? Ups, ¿qué tal y me ve feo o me trata mal o algo así? Entonces, pues es como platicamos un poquito. Mira, ya están las aguas del hotel, si quieres agarrar o algo así. Y ya, es todo. Yo siempre les empiezo a platicar, ¿sabes qué? Yo doy pecho acostada porque me duermo. Entonces me dicen así como, ¿de cómo crees que te duermes? O sea, los socios no pueden creer eso. Y dice, sí, yo me duermo, tú en tu asunto, si quieres platicar, claro, en el momento te platico, que hay algunos que están súper nerviosos y pues te platican, ¿no? Te dan tu dinero, el dinero se te queda completo a ti, a la nodriza, nada le entregamos a Luis. Y ya, empiezas todo, la lactancia.
¿Ellos se ponen en posición fetal como un bebé?
Dependiendo de cómo ellos quieran, siempre y cuando no sea nada sexual y siempre y cuando no toquen más allá de la cintura para arriba. O sea, ellos no pueden besarnos, ellos no pueden... Incluso yo a veces ni siquiera dejo que me toquen la espalda. Quieres como evitar ese tipo de cosas. Nunca ha pasado, pero pues quieres como evitar eso y pues no hay ningún problema, no se lo toman a mal, saben las reglas. Y pues hay clientes que me dicen, no, ¿sabes qué? Mejor sí, así como bebé, ¿no? Y ya los pones pues en la posición de bebé. Por ejemplo, yo lo que luego hago con ellos es acariciarles un poco la oreja porque pues así de cierta manera como que se tranquilizan, ese nervio se les tranquiliza. Entonces más que nada es eso que quiero hacer, que él se sienta bien, que él se sienta seguro y ya, que no se sienta incómodo. Es más que nada eso.
Claro, digamos que muchas mujeres podrían pensar que es muy infantil querer ser amamantado, que todavía no ha logrado uno superar su relación materna y que lo que tiene es un complejo de Edipo, pues el tenaz. ¿Creen que hay algo de eso?
Posiblemente sí podrían creer que sí, tú podrías tener esa reacción como un bebé. Pero yo creo que en la realidad es una mezcla de un poco de que te sientas un poco bebé. También es una mezcla de erotismo. Es una mezcla de relajación, es una mezcla de éxtasis, excitación. Es un conjunto que realmente puedo seguir con las palabras, pero que no lo vas a... Yo te lo puedo describir de una manera, pero no hay como que tú realmente lo vivas en persona.
La verdad que es una sensación algo indescriptible. Es como una mezcla de relajación y placer. Si bien mucha gente podría verlo esto como algo netamente sexual, al momento de estar amamantándote, muchas veces te sientes como un niño indefenso, que tal vez quiere estar arrullado en la teta de mamá. Es como que te sintieras protegido en ese momento. Es un momento tierno, cálido, muy agradable. Obviamente, también es una sensación muy placentera. Además que la leche materna, para ser sincero, es muy rica, es dulce. Y la sensación de beberla realmente es muy agradable. Pero de hecho cada persona puede sentir diferente. Por ejemplo, hay socios aquí en el club que nunca han sido amamantados de bebés y me comentan que quieren vivir esta experiencia por primera vez. Es decir, quieren sentirse bebés de pecho, sentir esta experiencia. Hay otros que lo hacen netamente por motivos medicinales o nutricionales. Algunos son deportistas, otros tienen problemas de las defensas bajas. Y hay otros también que obviamente lo hacen simplemente por placer, o sea, por el placer de estar succionando unos pechos grandes y obviamente con el plus de que están llenos de leche materna. Sin duda, cada persona puede sentir sensaciones diferentes, emociones distintas, pero todos compartimos el gusto por la leche materna.
Y al respecto de lo de si es erótico o si nosotras nos llegamos a excitar, yo siempre he dicho que Los pechos son una parte sexual, muy sexual de las mujeres. Cuando tienes un bebé, ese estímulo en los pezones se va quitando, porque al final tu bebé te jala, te muerde, te rasguña, hay bebés que hasta pellizcan. Entonces en ese momento, pues, tus pechos van soportando un poco más de dolor, un poco más de cosas. Entonces, por lo cual no se vuelve a veces para algunas mamás o para algunas nodrizas eso tan placentero. Pero claro, es súper normal que las mamás, incluso había platicando con amigas, me decían, es que, o sea, yo cuando le daba de lactar a mi bebé, había momentos en los que me excitaba y me sentía mal. Y dices, no, o sea, es súper normal porque es un punto, tú no lo controlas. Entonces, ese punto que está ahí, en algún momento llega a pasar. Y a veces también es el cómo te sientes en confianza o cómo está succionando el cliente o algo así. A veces es también eso, porque hay clientes que, claro, han llegado a lastimar y tú solamente le dices, oye, más despacio, o hay clientes que literal no saben cómo hacerlo y tú les tienes que explicar cómo hacerlo. Hay clientes que hasta incluso te llegan a contar sobre, o es que hoy tuve un problema, o es que hoy me sentí estresado, o cosas por el estilo, y ya se hace un poco más amena la conversación, o incluso ya dices, órale, o sea, me llevé muy bien con este cliente. A mí hubo una vez que le comenté a Luis que me llevaron unos chocolates, y pues la verdad es que sentí como un gesto muy amable, ¿no? O sea, no me conocían, pero me llevaron unos chocolates, y dije, wow, o sea, qué agradable persona.
No sé qué edad tiene Valeria, pero me dice Luis que ya va por el tercer hijo, que su esposo la apoya y que es una de las nodrizas más queridas del club. Ella me cuenta que además de chocolates, encontró en el oficio de nodriza una fuente adicional de ingresos en un momento donde necesitaba urgentemente recursos para su cuidado.
Me ha servido mucho en esto porque pues estoy planeando poner un negocio, entonces me ha servido para ahorrar, para salir y todo ese tipo de cosas. Y pues es una puerta más que se abre porque no tienes que estar 7, 8 horas, 9 horas al día en una oficina, dedicarle tiempo a tu bebé, estar con él, y pues nada mejor que relajarte dando pecho. Creo que es una de las mejores cosas que puedes tener, de las que puedes hacer. Y pues yo estoy ampliamente agradecida con los socios que han sido muy cordiales conmigo, que han sido muy atentos, muy respetuosos.
A ver, ¿qué no harían ustedes por un hijo? Yo, lo que fuera. Sin embargo, parte de las críticas que reciben Luis y las nodrizas en los comentarios a la página de su club es que esa filia le quita la leche que necesitan los bebés para crecer sanos y fuertes.
Cuando tienes tanta leche en tus pechos, te da un dolor que, en serio, o sea, es muy, muy fuerte. Entonces no sabes ni siquiera cómo interpretarlo porque es un... Entonces, más que nada, es esa ayuda de sentir que está saliendo la leche, que a veces su bebé no quiere pecho, y ya te vacías y es completamente satisfactorio porque a veces lo sacaleches o con tu mano te puede llegar a lastimar o es muy doloroso. Entonces es completamente satisfactorio eso, y por lo cual te duermes o llegas a dormirte o a excitarte.
Ya está demostrado que esta práctica no perjudica ni al bebé, ni a la madre, ni a nadie. Y por el contrario, las madres lactantes se ven beneficiadas en la parte económica por unirse al club como nodrizas. Aquí en el club todos son bienvenidos. Mientras respeten el reglamento que tenemos, las dos partes tienen que cumplir las reglas, tanto las mamis lactantes como los hombres y mujeres que desean ser socios del club, ya que te diré que también tenemos socias activas en diversos países que han podido ser amamantadas por las nodrizas. Es decir, esto no es un gusto exclusivo de los hombres, como seguramente muchos pueden pensar.
A ver, si les entiendo bien, lo que ocurre entre los socios y las nodrizas es un intercambio. No solo de dinero por una experiencia que mezcla un fetiche erótico con un regreso al origen, sino también una especie de terapia de lado y lado. Ellos se relajan y ellas se liberan del exceso de leche.
Todos felices. Por un lado, los socios que cumplen su sueño de ser amamantados o de ser amamantados nuevamente, o algunos por primera vez. Y por otro lado, las chicas que ingresan al club, obviamente, pues, se generan un ingreso extra y de forma segura, tranquila.
Ese es el clásico gana-gana de la sociedad capitalista en la que vivimos, donde el mercado impone su ley de oferta y demanda, donde la gente puede hacer con su cuerpo lo que quiera, si es que no le hace daño a nadie, claro, y donde una mamá estaría dispuesta a hacer lo que sea con tal de alimentar a un hijo. Sin embargo, es extraño pensar que uno pueda vender algo tan íntimo y tan personal como su leche. Y a Luis, en vez de verlo como una especie de celestino, lo podrían ver como un proxeneta de leche materna, un tipo que se alimenta de la necesidad extrema.
¿Cómo haces para que no te digan que hay explotación? ¿No te han acusado de eso? De decir que, pues, no sé, hay explotación, y cómo lo refutas.
mucha gente puede pensar o puede decir que aquí se da protección sexual o cosas por el estilo, pero justamente para evitar ese tipo de comentarios o que piensen ese tipo de cosas, se puso claramente en el reglamento cómo es el sistema. O sea, aquí la chica para ingresar al club, en primer lugar, a mí no tiene que pagarme absolutamente nada. O sea, aquí quienes pagan a las chicas son los socios, ¿no? Directamente sus manos.
¿Lo único que cobras es solo la membresía?
Claro, la membresía ya es muy aparte, ¿no? Porque es un tema que pagan los socios al club, ¿no? ¿Ellos por qué pagan una membresía? Porque yo tengo una zona socios donde pues ahí hay ya los perfiles más completos de las chicas, dan más información, hay artículos, tipo de artículos, otro tipo de material que ya netamente para los socios, ¿no?
Dentro de los muchos artículos que comparte Luis en su club para derribar el tabú y los prejuicios contra su fetiche, hay de todo. Uno donde cuenta la historia de un tal San Bernardo de Claraval, que de tanto pensar en la Virgen María y de tanto reprimirse, supongo yo, se soñó que lo lactaba. Y ese sueño terminó en más de un cuadro religioso bastante erótico. En otro artículo, habla de una tribu en Hawái, los Kaukan, o algo así, donde las mujeres amamantaban a los guerreros para hacerlos más poderosos. Y en otro más, habla de un ritual en el Congo, donde dos clanes sellaban sus alianzas con un intercambio de leche materna y amamantamiento en lo que llamaban la hermandad de la leche.
Incluso antes se pensaba que era como una enfermedad, ¿no? Una depravación, lo decías en la página.
Así es. En el antiguo manual de enfermedades, como se dice, de tipo psicológicas, psiquiátricas, estaba comparado a la lactofilia, la incluían casi, lo equiparaban a la, al nivel de, por ejemplo, la pedofilia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero a partir del 2013, pues ya no. Ya el manual de esta institución, creo que se llama DM5, creo, de Estados Unidos, que cataloga las enfermedades psiquiátricas, pues ya lo ha puesto como algo normal, ¿no?
Los otros artículos que ha recopilado Brigas tienen que ver con las propiedades nutritivas de la leche materna y hasta con los anticuerpos y defensas que podrían generar para combatir enfermedades como el cáncer.
Prácticamente yo soy socio desde octubre del año antepasado, pero desde que inició esto, con honestidad, no he pescado ni una gripe.
Había un cliente que me comentaba que decía que su doctor lo mandó porque tenía gastritis. Entonces, o sea, era súper raro eso. No sé si sea verdad. Su doctor le dijo, ¿sabes qué? La lactancia materna es muy buena para aliviar eso de la gastritis. Y fue.
Pues a mí me encanta y es algo que pues definitivamente es una sensación, una experiencia que quieres repetir frecuentemente. Toda me cae bastante bien. También tengo que decirlo, soy intolerante a la lactosa. Me cae mal. Sin embargo, esta yo siento que pues es prácticamente la más adecuada.
Entonces te hace daño la leche de vaca, pero la de nodriza, ¿no?
Exactamente, sí, la leche de vaca me cae.
Buen punto que comenta Juan, buen punto. Porque yo tengo aquí también en Perú un socio que él me comentaba que él cuando tomaba la leche de cajita de vaca, o sea, de lata, en polvo, en tarro, como sea, o fresca de vaca, dice que le daba cólico o le daba hasta después ganas de vomitarla, la leche de vaca, ¿no? O sea, en cualquier presentación. Y él ya lleva ahorita 4 años en el club, ha lactado de muchas nodrizas que han pasado aquí en Perú y con ninguna ha tenido un problema. O sea que la leche materna humana le cae perfectamente bien, pero la leche de vaca, sea la presentación que sea, le cae pero fatal. Algo como lo que comenta Juan. No sé si estás percatado que en la página del club yo puse un artículo que apareció aquí en Perú hace años atrás de la maternidad de Lima de Perú, donde hablaba el director de la maternidad, que él comentaba, hacía referencia de que la única leche que los humanos deberíamos tomar es la leche materna, pero obviamente humana. Obviamente que por cuestiones de tabú y ese tipo de cosas, solo la tomamos de bebé y de ella no. Pero él decía, cada mamífero, cuando somos animales, son mamíferos, es decir, cada mamífero produce su leche de acuerdo para su especie.
Sus argumentos tienen lógica, ¿no? En algún momento los seres humanos decidimos ordeñar vacas, destetar a sus crías y tomar leche de otras especies como si eso fuera lo más natural.
Según eso, solamente deberíamos tomar leche materna humana.
En la página vi que hablas de lugares en Nueva York donde venden queso de leche materna. que hay helados de leche, de mujer y toda una industria de venta de leche materna, ¿no?
Así es, también he visto que otros países venden jabones de leche materna para la piel, ¿no? También hay, eso también pasó en Ecuador. Hay jabones, lo venden en helados, en diferentes presentaciones, lo incluyen en la leche materna. Porque en sí es la leche que deberíamos tomar los humanos, leche materna humana, pero bueno, como digo, por cuestiones de tabú no se hace, ¿no? O sea, no hay una industria del que venda leche materna humana, porque lo verían pues fatal, ¿no?
Claro.
Los bancos de leche son para los bebés, no para los adultos.
Llevamos horas hablando de lo que no se puede hablar y menos tomar a tan alta edad como la mía. Y empiezo a notar que así los traten como antisociales y así muchos se mantengan en el anonimato. Los miembros de este club han encontrado una hermandad de la leche, una hermandad basada en la confianza mutua.
Y sí, en cuanto a la relación, es una relación muy de camaradería. Considero yo al señor Luis, inclusive le he hecho invitaciones, que el día que guste venir a Ciudad de México es bienvenido. Llevamos una relación socios muy, muy bien arraigada.
Esa confianza que le tienen las nodrizas y los socios a Luis contrasta con la lapidación pública que iba sufriendo cuando un medio peruano publicó un reportaje muy escandaloso sobre su club de lactofilia.
Y obviamente lo pusieron como una cosa pues mala, ¿no? Uh-huh. O sea, lo pusieron como que aquí prácticamente trataron de igualarnos como con esas personas que andan detrás de las mamás lactantes o de las mujeres acosándolas, ¿no? O sea, lo pusieron como eso, que era un club donde había personas que acosaban a las mujeres y cosas por el estilo. O que le tomaban fotos, que compartían fotos de las mamás lactantes, cosas que no sé de dónde lo sacaron, la verdad. Y pusieron incluso una foto mía todavía, fue lo peor, saber quién era yo.
Luis no había ocultado su identidad, pues no sentía que tuviera nada que esconder. Pero claro, ese reportaje en un país tan católico como el Perú generó una avalancha contra él y contra las nodrizas.
¿Qué tipo de repercusiones hubo?
Al mostrar mi imagen públicamente sin mi permiso, obviamente que parte de mi familia lo vio. Y ya te imaginarás. Desde ese entonces a la fecha, hay parte de mi familia con la cual se puede decir que se rompió un poquito la cercanía.
¿Estás casado? ¿Tienes mamá?
Soy soltero todavía.
A todos nos importa de una u otra forma lo que digan o piensen los demás. Y la presión de ser casi un paria social lo iban castigando como si fuera un linchamiento público o un castigo divino. Todo por meterse con algo tan sagrado como la leche y jugar con el fuego de ese tabú que acabó con el matrimonio del que me habló mi primo.
Por un momento tuve ganas de, como dice, dejar aquí todo ya, ¿no? Que ya esto, ya mejor lo dejo, ya esto me trae mucho problema, mejor lo dejo aquí. Lo paralicé un poco, sí, un tiempo, algo de 6 meses más o menos. Pero de ahí nuevamente lo retomé, ¿no? Lo retomé porque consideré que no estaba haciendo, pues, nada malo realmente, ¿no?
Y aquí estás dando la voz y el testimonio.
Sigo para adelante, ¿no? Sigo para adelante porque considero, como lo digo en la página web, el club ha nacido para romper tabúes, romper mitos y que la gente deje de ver esto como algo malo.
No sé si lo logró, pero el club se expandió por todo el continente, desde Argentina hasta México. Y de los países donde no hay nodrizas, pero sí lactofílicos, viajan hasta donde sea en busca de ese líquido precioso que ofrece Amamántame.
Aquí en Perú es donde hemos tenido la mayor cantidad de socios. A la fecha, pues quizás 200 o más socios aquí en Perú. México, el club ingresó más o menos en enero del 2020. Y eso fue porque mucha gente, como te decía, me escribía por las redes sociales del club, tanto Facebook como Twitter, y me decían, Luis, ¿cuándo abres en Colombia? ¿Cuándo abres en México? ¿Cuándo abres en Chile? ¿Cuándo abres en tal España, en tal país?
¿Cuántas nodrizas en el mundo puede haber en el club?
En Perú, del 2017 a la fecha, habrán habido, creo que algo de 17 más o menos en Perú. México, a pesar de que se abrió muchos años después, casi ha igualado a Perú. Incluso creo que ya lo está llegando a superar, porque curiosamente parece que en México hay mucha más demanda de este tema, tanto por las chicas que son más abiertas al tema.
¿Y en Colombia cómo estamos?
En Colombia recién ingresamos, bueno, el motivo, todos ingresamos en el 2020 a todos los países, pero recién en 2021, casi en mediados de 2021, hubo una chica de Bogotá que pidió ser nodriza. estuvo hasta diciembre del año pasado, y a raíz de que ella ingresó al club, ingresaron varios socios en Colombia, pero ahí sí pues habrán algo de quizás 30 socios.
¿Qué no le han dicho a Luis por seguir pegado a su filia? Loco, sociópata, psicópata, depravado, de todo. Pero a diferencia de otros que no tenemos gustos o secretos tan polémicos y excéntricos como el suyo, o que no tenemos el valor o la locura de compartirlos sin vergüenza, a él ya lo que digan o piensen los demás le importa un carajo.
Me da alegría y gusto de que poquito a poquito creo que estamos cambiando mentalidades de personas, ¿no?
A la medianoche, cuando ya todos dormían en mi casa, se terminó nuestra conversación. Y sin poder procesar aún todo lo que acababa de escuchar, me metí en la cama en silencio. No quería despertar a mi esposa, pero me viró el celular con un último mensaje de Luis.
Como te decía, te agradezco la oportunidad que nos has brindado. Agradezco tu profesionalismo. Agradezco la seriedad, sobre todo, con la cual has tocado el tema. Veo que eres una persona de mente abierta. Eso me da gusto. Y también las chicas están muy, muy contentas y satisfechas de que se haya tratado de esto de una forma muy profesional, muy natural, sobre todo, muy natural, porque esto es algo totalmente natural. Y cualquier consulta que puedas tener, con todo gusto te la responderé. Es más, te invito, si quieres quizás vivir esta experiencia con alguna nodriza de Colombia, encantado. Encantado de hacerte socio honorífico. De por vida, si quieres. De por vida, para que vivas esta experiencia si nunca la has vivido.
Me volteé a mirar si el mensaje había despertado a mi esposa, que dormía como un bebé, y solo me atreví a escribir de vuelta. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Pero olvidé decirte que soy alérgico a la lactosa. Hay algo que admiro de Luis y de Valeria. Hablan de su club sin miedo a que nadie se ría de ellos. Es más, Luis podrá seguir pegado de su filia, pero no le importa ni siquiera lo que diga su mamá de amamántame. En eso superó un complejo de Edipo que tal vez yo sí tenga todavía. Al menos según mi esposa, que no deja de reclamarme lo mucho que me importa lo que piensa mi mamá de mí. En el caso de Valeria, es impresionante cómo su esposo no le pelea ni siente celos cuando amamanta a sus clientes. Creo que mi matrimonio y mi relación con mi mamá no aguantarían ni una prueba gratis de amamántame. Hay relaciones de pareja tóxicas casi tan adictivas como la leche para los lactofílicos. Relaciones donde por amor y por miedo a perder al otro, la gente está dispuesta a lo que sea. A que le peguen, a que lo insulten, a que lo maltraten, a entregarlo todo, su plata, su salud mental y hasta su personalidad. A veces por exceso de amor terminamos haciéndonos daño. Queremos lo mejor para el otro y nos convertimos en gente controladora, asfixiante. ¿Les pasa? Esas relaciones de pareja también nos silencian, nos impiden a veces ser lo que queremos ser, lo que somos. Por eso, en el próximo episodio de Sinvergüenza, un grupo de adictas no a la leche materna, sino al amor, encuentran una red de apoyo y crean una prueba para saber qué tan tóxica y adictiva es una relación. Yo llevo media vida con mi esposa y no me imagino perderla. Ya veremos qué tan adictos podemos ser también los hombres a las relaciones de pareja. Hagan sus apuestas. Gracias por acompañarnos. Soy Andrés Anín y esto es Sinvergüenza, un podcast para hablar de lo que nadie quiere hablar.
Sinvergüenza es un podcast original de RTBC al oído, producido por Fiona Records, que hace parte de la serie Tabú. Creado por Andrés Anín y María Linares. Investigación y guión de Andrés Anín con la asesoría de Miguel Reyes de la No Ficción. Edición, Jesús Vargas y Samuel Correa. Mezcla, Armando Zamudio y Samuel Correa. Conducido por Andrés Anín. Producción y música original, María Linares. Del equipo de RTBC, Juan Vaquero, director de RTBC Play. Adriana Chica, productora creativa. Carolina Osma, productora delegada. Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva. Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva. María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá, 2022, todos los derechos reservados.